Gracias al Señor por lo que se ha estado compartiendo, porque es de la experiencia de la vida, de lo que se está viviendo, y además es conforme a la palabra del Señor. Así que es tan maravilloso como el Señor nos instruye, nos cuida, nos alimenta, nos advierte, nos da luz suficiente para ver también las cosas en las cuales no estamos completamente creyéndole, porque ahí está el tema. Él es el Todopoderoso, Él es maravilloso, Él ha creado el tiempo, el espacio, cada una de nuestras personas, todo está en su presencia, todo está delante de Él, Él habita la eternidad. Y nos conoce y nos ama tanto y nos muestra su amor. Como nos dice la palabra, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, siendo aún pecadores, quiere decir, siendo rebeldes, enemigos de Dios, desobedeciendo a Dios, desafiándole, buscando, como se ha visto también en esta mañana, y como sabemos que es así, esa finalidad última que subyace en toda moción del hombre en sí mismo, el hombre sin Dios. Y esa moción última es la muerte de Dios. El deshacimiento de toda la creación de Dios, de todo el universo, y la muerte del mismo Dios. Y es lo que sucedió en el Calvario. Y es tan maravilloso cuando el corazón se da cuenta de la gloria, de la majestad, de la verdad, del poder, de la santidad de Dios y de su amor. E empieza a abrirse al amor de Dios. Voy a leer un escrito que dice: la redención crea la necesidad y la satisface. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, como nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El Evangelio de Dios nos crea una conciencia de nuestra necesidad de Él. ¿Las buenas nuevas están encubiertas para los que ya son siervos? No. Pablo dijo: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. La segunda a los Corintios 4, 3 y 4. La mayoría de las personas se consideran completamente rectas y no tienen ningún sentido de su necesidad del Evangelio. Es Dios quien crea esa necesidad de la cual ningún ser humano es consciente hasta que Él se manifiesta. Jesús dijo: pedid y se os dará. Dios da a partir del momento en que la persona pide. No es que Él retiene, pero esa es la manera en que Él ha constituido las cosas en base a la redención. Mediante nuestras peticiones, Dios pone en movimiento el proceso por el que Él crea lo que no existía hasta que lo pedimos. La realidad interior de la redención es que ella crea todo el tiempo. Como la redención crea la vida de Dios en nosotros, así crea las cosas que pertenecen a esa vida. Nada puede satisfacer la necesidad sino aquello que la creó. Ese es el significado de la redención. Ella crea y ella satisface. Jesús dijo: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La gente se puede interesar cuando predicamos nuestras propias experiencias, pero tal presentación no despierta ningún sentido de necesidad. No obstante, cuando Jesucristo es levantado, el Espíritu de Dios da convicción sobre la necesidad de Él. El poder creativo de la redención divina obra en las almas de los hombres solamente por medio de la predicación del Evangelio. El testimonio personal jamás salva a los demás, pero sí la verdad de la redención. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También estos son instrucciones y enseñanzas de la experiencia de un corazón que ha andado con Dios, ¿verdad? En otra de las escritos también dice: a los que aman a Dios todas las cosas los ayudará bien, en Romanos 8:24. Solo la persona fiel cree verdaderamente que Dios controla sus circunstancias. Damos por hecho que Él las controla, pero en realidad no lo creemos. Actuamos como si lo que ocurre hubiera sido dispuesto por los hombres. Ser fiel en todo, en todas las situaciones, implica que tenemos una sola lealtad: el Señor Jesucristo. Dios puede intervenir para que nuestras circunstancias se desmoronen súbitamente y comprendamos que le hemos sido infieles al no reconocer que Él las había ordenado. Debido a que nunca percibimos lo que trataba de lograr, ese hecho particular no se repetirá en nuestra vida. La prueba de la fidelidad siempre se presenta justo en el momento preciso. Si aprendemos a adorar a Dios, incluso en las circunstancias difíciles, Él las cambiará por algo mejor en un instante, si así escoge hacerlo. Ser fieles a Jesucristo es lo más difícil que tratamos de hacer en este tiempo. Seremos fieles al trabajo, al servicio o a cualquier cosa, pero que no se nos pida ser fieles a Jesucristo. Muchos cristianos se ponen sumamente impacientes cuando se habla de la fidelidad a Jesús. El Señor es destronado de una forma más intencional por los obreros cristianos que por el mundo. Tratamos a Dios como una máquina diseñada para bendecirnos y consideramos a Jesucristo solo como otro obrero. La meta de la fidelidad no es que realicemos la obra de Dios, sino que Él actúe de manera libre y realice su obra por medio de nosotros. Como Dios nos llama a su servicio y coloca entonces responsabilidades sobre nosotros, no espera ninguna queja de parte nuestra ni ofrece ninguna explicación de su parte. Él quiere utilizarnos como usó a su propio Hijo. Otra de los textos, que son de Chambers, dice: la atracción del Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Juan 6:44. Cuando Dios comienza a atraerme, inmediatamente surge el problema de mi voluntad. ¿Reaccionaré positivamente a la verdad que Dios ha revelado? ¿Me acercaré a Él? Debatir los asuntos espirituales es una falta de respeto. Nunca hables con nadie para decidir cuál debe ser tu respuesta. La fe no es un acto intelectual, sino un acto de mi voluntad por medio del cual me someto al Señor de manera deliberada. ¿Pero me pondré por completo a las órdenes de Dios y actuaré de acuerdo con lo que Él dice? Si lo hago, descubriré que estoy fundamentado en la verdad que es tan segura como el trono de Dios. Siempre que prediques el Evangelio, enfócate en el tema de la voluntad. La fe implica la decisión de creer. Debe haber una rendición de la voluntad y no una rendición a un argumento persuasivo o poderoso. Me arrojo voluntariamente hacia Dios y su palabra hasta que ya no confío más en mis obras. Solo confío en Él. Confiar en mi comprensión mental se convierte en un obstáculo para confiar totalmente en Dios. Debo estar dispuesto a ignorar y dejar atrás mis sentimientos. Debo desear creer, lo cual solo podrá ocurrir mediante un esfuerzo decidido de mi parte para separarme de mi vieja manera de considerar las cosas y entregándome por completo a Él. Todos hemos sido creados con la habilidad de ir más allá de lo que tenemos a nuestro alcance, pero Dios es el que me atrae, y mi relación con Él, en primer lugar, es personal, no intelectual. Soy puesto en esta relación por el milagro de Dios y mi propia voluntad para creer. Luego empiezo a comprender la maravillosa transformación de mi vida y a reconocerla de manera inteligente. Bueno, primero es creerle del todo. Después puede reconocer, pero no puede pasar por el análisis de mi mente natural lo que Dios me dice, ¿verdad? En Juan 14 y versículo 18, el Señor hablando: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el versículo 23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced o habitad en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, habitaréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y habito en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su alma por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hemos compartido estas cosas, pero es para hacerlo más completo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece o habita en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En Romanos 8:13, Porque si vivís conforme a la carne estáis a punto de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos estado compartiendo de estas cosas en Romanos 14 y lo hemos estado cantando. Porque, el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Efesios 5 y versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En Gálatas 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hemos leído en Efesios 5 que la avaricia es idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Ahora, primero a los Corintios 3, y versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Apocalipsis 21 y versículo 7. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera carta a los Corintios 15, capítulo 15, y versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Segunda a los Corintios 12 y versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Según los Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vayamos a Santiago capítulo 3 y versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En la segunda a los Corintios 3:18, segunda a los Corintios, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y la primera a los Corintios, capítulo 13, también es muy conocido todo este pasaje. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora, lo que da sustancia al poner el alma, la vida por los hombres, es el amor. Es Cristo viviendo en nosotros como nuestra vida, como nuestro vivir. Poner la vida por los demás no es una amargura, no es un contratiempo. No es un sacrificio, no es una dureza, sino una bendición. Es un eflujo del amor de Dios que llena el alma de su dulce vivir en nosotros. Es el calor, es el fuego de su amor y el glorificar su nombre, es el fluir de ese fuego abrasador que le llevó a darse completamente por nosotros. ante el Dios infinitamente justo y santo sin reproche alguno, cuando nosotros habíamos negado, deshonrado, y nuestro pecado contra Él le había conducido a la cruz. Este es el amor, ¿verdad? Este es el amor suyo que sigue en el corazón de todo aquel que se ha rendido de verdad, que se ha abandonado a Él. Vuelvo a repetir este escrito de William Law, porque está tan claro, y tan pocos cristianos, o que se llaman cristianos, lo entienden, lo reconocen, lo aman y lo viven. Que cada día sea un día de humildad, condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Solo el que ha entrado en esa comunión con el Señor, el que ha recibido en su corazón ese amor del Señor, el que le ha visto cómo le ha amado y le ama, y le ha visto en la cruz por uno, entiende estas cosas, ¿verdad? Oh, el que es hijo de Dios es poderoso, es digno, tiene poder, tiene gloria, tiene dignidad, tiene que... Aquí no dice nada de eso, ¿verdad? Ahora, no mires las debilidades, las deficiencias, los defectos de tus hermanos, ni de cualquier otro hombre o mujer. No juzgues, no critiques. Tú lo has recibido y lo estás recibiendo todo por gracia, sin reproche alguno y sin merecimiento alguno por tu parte. Como Jesús se entregó por ti sin reprocharte nada, entrégate tú por los hombres de esta generación a los que Él te ha enviado. No será lo mucho que hayas podido hacer, hablar o aparentar de entrega y buena voluntad, es decir, de obediencia, sino la actitud íntima tuya para entregarte por tu familia, los hermanos en tu congregación, por tus hermanos y por los hombres a los que el Señor te ha enviado a servir y a darles a conocer su nombre en ti. Me gustaría que, bueno, que esto calara profundo en nuestro corazón, ¿verdad? El Señor eligió humillarse a sí mismo, ser tenido en nada, recibir los vituperios, la afrenta de todos los hombres, y su amor no se enfrió. Se mantuvo ferviente, poderoso, cálido, hasta la cruz. Ahora, Él está en mí. Ahora, yo puedo aprender y tomar unas lecciones de cómo conducirme, una ética agradable como cristiano, pero eso lo vemos también en el mundo. Vemos lugares donde, o entidades donde te tratan con una amabilidad. Oh, sí, gracias, bienvenido. Y en cuanto acaba esa sesión, todo lo que hay es veneno dentro. Pero han aprendido a decir cosas suaves, una sonrisa, pero no hay vida ahí, están muertos completamente. Es veneno lo que están generando y comunicando. Bueno, hemos de ver que no seamos así, que no aprendamos a ser amables con las personas, pero nuestro corazón esté áspero, esté con desagrado, esté juzgando, esté criticando, aunque digamos, hola, que el Señor te bendiga, y dentro estamos... Ahí es muerte lo que estamos destilando, en el nombre del Señor. Pero el amor del Señor es tan grande, tan poderoso, tan glorioso, que en toda circunstancia solo ama, ama, se entrega, no tiene en cuenta el mal de nadie, sino que se entrega sin pedir nada a cambio. Ahora, cuando uno está en un nivel de reconocimiento, de gloria, pues uno puede mostrarse bondadoso, pero cuando uno está teniendo que llevar las dificultades, teniendo que llevar las negatividades y teniendo que llevarlas por amor a tus hermanos, entonces parece que cuesta, ¿verdad? Cuesta. Bueno, lo que quedará para la eternidad será lo que hay en mi corazón. Cuando estoy poniendo la vida en medio de durezas, dificultades, en medio de falta de amor, de todas estas cosas, estoy poniendo la vida por mis hermanos, como Dios está viendo mi corazón, mi alma en ese momento, con gozo, poniendo la vida por ellos, eso que queda para la eternidad. Todo lo que sea apariencia de que he hecho tantas obras, es falso. Solamente cuando es el amor de Dios, cuando es Cristo el que está obrando, es cuando estoy de verdad honrando al Señor. Es cuando eso queda ya registrado y será también derramado sobre mí cuando me llame a su presencia. Vemos la cosa, ¿no? El que no quiere comprometerse y no quiere poner su vida por sus hermanos, pues bueno, que haga lo que quieran y yo hago lo mío y claro, no me preocupo y ya está. Pero eso no es, estás perdiendo tu vida. Si eres salvo, pues bueno, serás salvo, pero estás perdiendo tu vida. No entiendes quién es el Señor y lo que hizo por ti, cómo te conoce y cómo te ama, y cómo fue en la cruz por ti sin reprocharte nada cuando todo lo que había en ti era veneno y muerte contra él. Y no solamente en ese momento, toda tu vida. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto ha sido toda nuestra andadura. Y el Señor no nos reclamó nada. No nos dijo, apártate. Sino que se entregó, se derramó todo lo que Él es, amándote, sin reprochar nada, sin pedirte nada. Ahora, si el Señor es el que está en ti, cuando tú estás, cuando has elegido seguirle, entonces Él te pondrá al servicio de tus hermanos, al servicio de la congregación o al servicio, como hemos leído, será el siervo de todos, te pondrá al servicio de personas, pues, como dice el Señor, ¿a quién ha elegido el Señor? A lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, a lo torpe, a lo que no es. Y cuando el Señor te ponga al servicio de esas personas así, solo su amor podrá llenar tu corazón y llegar al corazón de esas personas también y unirlas a Cristo. No hay otra cosa, es nuestra labor, ¿verdad? Si tú eres una persona muy estricta, te parece, que eres responsable, que eres consecuente, que eres obediente, que eres meticuloso, y lo haces todo según tu criterio, de una manera en obediencia, y ves que tus hermanos no dan ese nivel, ¿verdad? Y en tu corazón les juzgas, les menosprecias. No es el Espíritu de Cristo. Todos hubiéramos ido a la basura, todos. Cuando el corazón del Señor Jesús llega a llenar mi corazón, entonces lo único que hay es amor por todos. Pero el amor no solamente es decir, ¡ay, cuánto te amo! Es poner la vida, es sufrir cuando van en contra tuyo, es aguantar cuando te entorpecen todo lo que tú querías hacer. Y aún así, solo amar. Solo amar. ¿Verdad? Mira este que no hay manera, ¿eh? Mira que se lo han dicho veces y tal. Cállate. Ámale. Es así. Pero tú no entiendes que cada vez que yo voy a hacer una cosa me sale este que dice lo otro que contradice. Cállate. Amaré. Es Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Es que el amor enciende. De manera que estás poniendo tu vida. Estás perdiendo la oportunidad de ser ágil, de hacer aquello muy bien. Pero te estás deleitando en el Señor y estás derramando todo ese servicio en amor a tus hermanos. ¿Y cómo está un corazón así? Está lleno de amor. ¿Y qué es lo que pueden recibir los que estén contigo? Amor. ¿Es así? Pero no porque les mires una sonrisa y digas, es que yo os amo tanto. Porque pongas tu vida y cuando te pisen, te dejes pisar y sigas amando. Eso es lo que dice el Señor. Conocemos al Señor. Mirad cuántas cosas nos va enseñando la palabra que pensamos que son positivas y el Señor dice, eso no es amor, eso no es de Dios. Pensamos que tenemos razón, porque claro, nosotros a fin de cuentas, pues somos nosotros, y claro, tenemos lo que entendemos, y tenemos un conocimiento de la palabra, y queremos servir, porque claro, queremos servir como nosotros entendemos que se tiene que servir, ¿no? Porque es algo que nos da, un cargo que nos da el Señor, que es maravilloso. Bueno, ¿cómo, qué hizo el Señor? Se fue a la cruz. Y le escupieron. Y le insultaron. Se burlaron de él, le desafiaron. ¿Y qué hizo? Les amó todo el tiempo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué estaba haciendo? Clavándole en la cruz. ¿Ha llegado a ti algo de ese amor? Que te dañen. Que dañen tu cuerpo. Que dañen tu noción de ti mismo, que te vean mal y piensen que estás un poco chiflado, ¿verdad? Que te has ido ahí. Y que no haya ningún movimiento de malestar, ninguna negatividad en ti, sino Cristo, 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 amor, 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 de corazón. Amor que es fuego, que enciende, que envuelve, que atrae y que hace que se sientan amadas las personas. No porque tienen tal capacidad, tal dignidad, porque hacen tanto, porque hacen, sino porque Dios es amor y se dio por mí. Y ahora pues tengo que vivir con mis hermanos, poner mi vida por ellos y aún poner mi vida por todas aquellas personas a las cuales el Señor me envía, sea como se ha estado compartiendo, pues personas que coinciden con nosotros en nuestro trabajo, en lo que sea, ¿verdad? Y que no haya ninguna separación, ningún juicio para derramar el amor del Señor. Que no haya ningún rechazo, ¿verdad? No quiere decir que aceptemos a las personas en su conducta pecaminosa, sino que amemos, que dejemos que el amor de Dios que me llevó por mí hasta la cruz sea lo que me mueva cada día. Y verdad es que la experiencia es tan maravillosa que cuando uno estaría cansado, cargado, fatigado, desganado, viendo que pero qué pesado es todo, cada uno, no, ninguno tiene esa voluntad. Y cuando uno se sentiría así, se siente cada vez con más fuego, cada vez más agradecido al Señor, cada vez más ese amor le está permeando, le está bañando y puede derramarlo sobre sus hermanos. ¿Por qué? Porque son estupendos, porque lo hacen todo bien, no. Porque Él es amor. Y cuesta al corazón abrirse por completo y dejar que esa corriente tremenda de las aguas de su amor nos bañe de tal manera que no podamos admitir ningún pensamiento negativo, ningún pensamiento de crítica, ningún pensamiento de juicio, ningún malestar, sino que todo sea amor, amor, amor. 24 horas al día. Claro, ¿a qué hora se dio el Señor por ti? Se dio un ratito y luego dijo, bueno, ya está. Se dio por completo, hasta el final. Así que si está en ti y está en mí, ¿y qué podemos atribuirnos? Oh, es que yo he amado tanto a mis hermanos. ¡Qué va! Eso es un vanidoso. Es el amor propio, ¿verdad? Nada, nada, ni atribuir nada, ni esperar nada. Llevo tanto tiempo haciendo esto, sirviendo, atendiendo, y sin embargo no estoy recibiendo. Entonces lo que tú estás esperando es negociar con el amor, ¿verdad? Para recibir. Es así. ¿Sabes lo que es morir? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Sabes lo que es que no somos de este mundo? Es Cristo quien vive en mí. Entonces le estoy dejando vivir. Porque el que recibe toda la fuerza, la gloria, el poder de su amor es el que le cree. Sin hacer nada más que creer. ¿Verdad? No es el que se esfuerza mucho, no es el que procura agradar, no es el que procura que todos vean sus buenas obras, sino el que le cree. En cuanto le cree, el amor inunda el corazón, aún en una dimensión que no puede nunca entender, pero que la vive. Así que a eso nos ha llamado el Señor, y esta es la experiencia maravillosa de conocer de verdad al Señor, de creer de verdad en Él. Y todos los versículos que hemos estado también compartiendo es solamente para que nos den un perfil de donde no debemos estar, de donde no debe estar nuestro corazón, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra comunicación o nuestras obras. Si he muerto, he muerto. Ahora, si realmente le estoy creyendo, entonces Él está viviendo en mí. Y si no le estoy creyendo, entonces no hace falta que me esfuerce para nada. Pues si yo le estoy creyendo, Él está viviendo en mí. Y si Él está viviendo en mí, ¡oh, maravilla! Descendió del cielo a buscarme, me conoció por nombre, fue a la cruz y no se echó atrás cuando tenía que enfrentar la ira del Dios infinito personal, la ira del Padre en mi lugar. Y ahora no puede llenar mi corazón. ¿No puede llenar mi corazón de ese amor? ¿Se acabó allí en la cruz y se ha enfriado todo? Es que no le creo. Cuando le creo, es solo abre, abre. Como dice Amy Carmichael, abre solo la puerta. Abre la compuerta y entrará el amor con tanta fuerza. Y será el ambiente, el aroma, la sustancia, la experiencia de cada día de mi vida, ordenado por Dios, no de cada día de mi vida que yo me invente o que vaya a buscar lo que me agrada, sino ordenado por Dios. Sea días de fuerza, días de debilidad, días un exceso de fuerza, y o días de estar completamente apagado mi cuerpo, sean días que parece que diga, ay, qué bien esta persona, o días que solo sean, todos se pongan contra mí y solo vean comentarios así, y solo sienta que solo quieren triturarme. El amor del Señor cada día llenando mi corazón. Y necesito que me ame alguien más. ¿No es Él el amor? Y si Él llena mi corazón, ¿quién? ¿quién lo puede erosionar? ¿Quién lo puede limitar? Es una vida maravillosa, ¿verdad? Pero bueno, el Señor nos está hablando continuamente porque Él desea que vivamos lo que Él ya ha hecho y lo que Él ya nos ha declarado, que Él está viviendo en nosotros, y para que no confundamos su nombre, su carácter, su amor con nociones de nuestra mente pequeña, natural, sino que dejemos que nos llene y vivamos esa gloria con Él. Solo Él es digno. Gloria a su nombre.